Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, viernes a la noche, la puerta del fin de semana, para, bueno, hablar de historia, tranquilos. Y bueno, esta fecha manda porque mañana se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo, ese movimiento popular que sacudió fuertemente la dictadura de Juan Carlos Onganía y a toda la llamada Revolución Argentina, ¿no? Como se llamó este golpe de Estado. Un golpe que había comenzado un 28 de junio de 1966 con mucho apoyo empresarial, mucho apoyo del poder económico en nuestro país, particularmente de los laboratorios medicinales que habían sido afectados por el gobierno de Illia, por algunas compañías petroleras, cuando anuló los contratos que había firmado con Frondizi. Y también molestaba al poder económico de turno, lo que siempre le molesta, que es la inversión social, ¿no? Y le había aumentado notablemente el presupuesto de salud, el presupuesto en educación, y estos sectores siempre quieren tener más presupuesto para ellos, con lo cual empezaba a incomodar Arturo Illia. También había incomodado la voluntad del presidente de darle participación al peronismo en la vida política, después de aquellos años tan agitados, después del 55, después de Azules y Colorados y todo esto, Illia empezó a darle participación y para 1966 había una bancada peronista de 50 diputados, lo cual no era poca cosa, y había elecciones en 1967. Todo esto fue entonces el caldo de cultivo para que el dictador Juan Carlos Onganía pusiera en marcha lo que llamó pomposamente la Revolución Argentina, un golpe de Estado que venía a poner disciplina sindical, laboral, social, ¿no? En un contexto mundial bastante particular, ¿no? Que no podemos pasar por alto, por supuesto. Ahí sonaba, por supuesto, la música de los Beatles, el rock, ¿eh? Todo esto que vamos escuchando de fondo, que era el clima que se estaba viviendo. En Estados Unidos estallaba el movimiento hippie, contra la guerra de Vietnam, que estaba marcando un poco la agenda en aquellos convulsionados años 60, la revolución sexual, una cantidad de cosas que iban cambiando al mundo y que estaba llegando también a nuestro país, por supuesto, a pesar de la represión y de la dictadura. Eran los años del Ditela, como contábamos el programa anterior, aquellos años luminosos del Torcuato Ditela, que por supuesto a Onganía no le va a caer nada bien esto, ¿no? Y como ustedes saben, al poco tiempo de asumir, el dictador lleva adelante la noche de los bastones largos, ¿no? Esa violenta represión contra los estudiantes, los docentes que habían ocupado las facultades cuando el gobierno de Onganía suspende la aplicación de la reforma universitaria. Esto provoca una violenta represión que pasa a la historia como la noche de los bastones largos. Así se inaugura esta dictadura, ¿no? Al mes de haber asumido Onganía, el primer acto de gobierno, prácticamente después de haber anulado los contratos petroleros, de haber anulado la ley de medicamentos, que a eso vino fundamentalmente, también venía a poner orden y a meter terror a la población en un movimiento estudiantil que empezaba a politizarse fuertemente, ¿no? Nuevamente, después de la represión de la Libertadora y demás. Y por lo tanto ahí se estrena de alguna manera el modelo represivo de Onganía, que por otra parte tenía toda una carga moral, ¿no? Esta brigada de moralidad que se encargaba de custodiar la moral de los argentinos, el ejercicio de la censura, una censura férrea sobre la literatura, sobre las películas, un comité de calificaciones cinematográficos que cortaba directamente las películas o directamente las prohibía. Bueno, y una fuerte represión, por supuesto, a todo lo que tuviera que ver con el movimiento obrero, con las manifestaciones sindicales. Todo esto era el clima de esta dictadura que algunos añoran todavía. Dicen que fue un gran gobierno y que mantuvo la estabilidad económica y una cantidad de cosas que uno le parece increíble escuchar, pero bueno, hay todavía nostálgicos de esta cuestión, ¿no? La cuestión es que este clima agitado que vivía el mundo se va a ver también acá reflejado cuando Onganía saca en 1967 un decreto ley de represión del comunismo. En realidad el comunismo era un eufemismo, ¿no? Valga la cacofonía, pero era la idea de que todo opositor era comunista, ¿no? El peronista era comunista, el radical combativo era comunista, bueno, todas estas cosas que se engloban en torno al comunismo, que era un poco el fantasma que se agitaba en toda América Latina, al calor del Pentágono, la doctrina de seguridad nacional y este tipo de cosas, ¿no? Recordemos que tanto Onganía como otros integrantes de la llamada Revolución Argentina habían estudiado en West Point, ¿no? En la escuela paramilitares de los Estados Unidos, donde lo formaban políticamente, militarmente, ¿no? Para una escuela de golpistas, como fue también la escuela del Canal de Panamá. El movimiento obrero estaba dividido justamente en torno a Onganía, ¿no? Había un sector llamado colaboracionista o participacionista, dirigido por Vandor, que inclusive Vandor tuvo que ver con el golpe de Onganía, apoyó el golpe de Onganía y estuvo presente en la Asunción. Recordemos que Vandor era una persona que estaba en un conflicto fuerte con Perón. Cuando se producen las elecciones del 65, Perón tiene que mandar a Isabel para distinguir quiénes son los candidatos de Perón y quiénes son los candidatos de Vandor, ¿no? Vandor pretendía hacer un peronismo sin Perón, y en ese contexto se fue acercando a los golpistas y estuvo presente en el día de la asunción del dictador Onganía. Esto lleva a que el sindicalismo combativo rompa con ese sindicalismo oficialista, por decirlo de alguna manera, y se cree la CGT de los argentinos, combativa y opositora, liderada por Raimundo Ongaro. Onganía era, por supuesto, un personaje bastante mediocre, que tenía grandes sueños, como permanecer en el poder hasta el año 2000, cosa que la salud no le dio porque murió en el 95, pero tampoco el país lo soportó, ¿no? Va a ser bastante más breve su estadía en el gobierno. Era muy bien recibido por la sociedad rural, por supuesto, ¿no?
Con auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del Presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel. Efectivos de los regimientos 1 de Infantería Patricios y húsares de Pueyrredón, con sus uniformes de época, pusieron una nota de patriótico colorido. Jinetes criollos coronaron esta auténtica fiesta de la industria y el agro, en cuyos stands el público admiró una vez más nuestro potencial ganadero, que justicieramente ha ubicado a la Argentina entre los primeros países del mundo.
Ahí están los noticieros que hablan de la llegada de Onganía a la rural, ¿no? Y lo bien recibido que fue por estos factores de poder. Pero bueno, la cosa, más allá de las apariencias de que todo estaba bien, se va a empezar a complicar y empiezan a verse síntomas de descontento ya en 1967, 1968, que por otro lado es el año del mayo francés, con todo lo que esto implica, ¿no? Y aquí un clima cultural, más allá de la dictadura, realmente muy interesante, ¿no? Decíamos el Ditela, pero también otros ámbitos, el rock, ¿no? Que estaban haciendo, que aparecía, no casualmente, ¿no? El primer tema de rock nacional se llama Rebelde, ¿no? Rebelde es uno de los primeros temas del rock nacional, junto con La Balsa, que también habla de irse, de tomarse el palo, ¿no? De salir de esta situación opresiva en la que se estaba viviendo, La Marcha de la Bronca, bueno, todas estas cosas que van a ir escuchándose por parte del rock, que empezaba a decir cosas también en aquel contexto, ¿no? Las primeras señales de descontento en el año 69, que evidentemente tiene que ver también con esa gran bisagra que fue el mayo francés, ¿no? En cuanto al protagonismo juvenil, un protagonismo juvenil que ya era imposible de parar, ¿no? Que había tenido formas pacíficas con los hippies y que empezaba a tener otras formas no tan pacíficas, cuando ocurre concretamente los hechos de Francia, esta rebelión que comienza en las universidades, que se va extendiendo a las fábricas. Es un movimiento estudiantil obrero, a diferencia de lo que vamos a ver con el cordobazo. Hay un gran protagonismo juvenil que se manifiesta en las calles, un nuevo arte, una nueva forma de expresión, los grafitis, Dios ha muerto, la imaginación al poder, bueno, todas esas maravillosas consignas que se pintaban en las calles de París. Y evidentemente también otros episodios muy fuertes, ¿no? Como la primavera de Praga, en este caso contra el rígido sistema soviético y sus países satélites, ¿no? Detrás del muro. Y desde ya lo que había pasado en México, ¿no? El Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, donde los estudiantes quisieron hacer oír su voz, aprovechando la presencia del periodismo mundial por las Olimpiadas, ¿no? Y esto termina con una masacre, de muchos estudiantes muertos. Todo esto evidentemente va calando en la juventud, que además había ya a fines de 1967 presenciado el asesinato del Che Guevara, ¿no? En Bolivia. Este era el clima, y justamente será el Che será la imagen protagónica del mayo francés. Y como ustedes saben, la cultura europea y particularmente francesa siempre ha tenido una fuerte impronta entre nosotros, y será un poco a partir de la aceptación y la divulgación de la imagen del Che en Francia que se empieza a hacer muy fuerte en Argentina, también esta figura, ¿no? Esta figura del Che a partir de 1968, ¿no? El 15 de mayo de 1969, para ya entrar en tema, la policía reprimió violentamente una manifestación de estudiantes en Corrientes, ¿no? Donde había una facultad muy importante, una universidad muy importante, y ahí muere asesinado en estas manifestaciones un joven estudiante de medicina, Juan José Cabral, ¿no? Dos días después, en Rosario, estudiantes que se movilizan, ¿no? Para repudiar el crimen de Cabral fueron enfrentados por la policía. Uno de los uniformados, el oficial Juan Agustín Lescano, extrajo su arma y disparó contra el estudiante Adolfo Bello, de 22 años. Este hecho va a producir, por supuesto, la indignación de los rosarinos, una enorme manifestación que se conoció como la Marcha del Silencio, y en esas manifestaciones la policía vuelve a reprimir el 21 de mayo y matan a un aprendiz metalúrgico de apenas 15 años, un chiquito de 15 años, aprendiz, ¿no es cierto? Estaba estudiando para luego trabajar en la fábrica, llamado Luis Norberto Blanco. Ahí la situación se va a poner mucho más grave, en esta semana de violencia en Rosario, y la gente sale a la calle, obreros, estudiantes, gente del pueblo, y arma barricadas, encienden fogatas para contrarrestar los efectos del gas lacrimógeno, y empieza a gestarse lo que ya empezó a llamarse el rosariazo, ¿no? Donde también la gente colaboraba desde los balcones tirando muebles viejos, etcétera, para armar estas barricadas. Y este fue el primer estallido, fíjense ustedes, una semana antes de lo que va a ser el cordobazo, el famoso rosariazo, que era una zona realmente muy importante, Rosario, en esa época, en cuanto a la cantidad de fábricas y frigoríficos y concentración estudiantil con su extraordinaria universidad. Así que este es el lugar donde estalla esta primera y fuerte rebelión contra Onganía, ¿no? Que empieza a mostrarse un poco preocupado por lo que está pasando entonces en Rosario, ¿no? Las noticias de Rosario, por supuesto, tienen una gran repercusión en Córdoba, donde había un histórico movimiento estudiantil y también una gran concentración fabril, ¿no? El cordón industrial de las grandes fábricas automotrices, estaba la Fiat, estaba la Renault, estaba, bueno, muchas empresas fabricantes de autos, en Santa Isabel, por ejemplo, y empiezan a convocarse asambleas en un contexto muy particular, digamos, porque Córdoba tenía un sindicalismo posterior al peronismo, digamos, un sindicalismo que tenía que ver con la conformación de ese cordón industrial que es posterior, es de la década del 50, y donde van a predominar fuertemente las ideas marxistas, ¿no? Un sindicalismo clasista, junto con el peronismo, por supuesto, pero también esta novedad de un sindicalismo clasista, un sindicalismo combativo de izquierda, digamos, que va a tener su expresión en algunos sectores de la CGT de Córdoba, y en algunos gremios en particular, como por ejemplo ESMATA o Luz y Fuerza, ¿no? Así que en Córdoba empieza a caldearse el ambiente, a hacerse asambleas en las fábricas, en las universidades, y en este clima, inoportunamente el gobernador decide quitarles a los trabajadores el sábado inglés, es decir, que tenían que trabajar los sábados sin que se les pagara un extra, ¿no? Todo esto lleva evidentemente a que comiencen las reuniones entre los distintos referentes del sindicalismo, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, René Salamanca, ESMATA, Elpidio Torres, los de la UTA con Atilio López y, por supuesto, los de Luz y Fuerza conducidos por Agustín Tosco, ¿no? Todos estos sectores convocan un paro activo con movilización por 37 horas a partir de las 11 de la mañana del 29 de mayo en coincidencia con la celebración de un día muy sensible para Onganía y su gente, que era el Día del Ejército, ¿no? Inmediatamente los estudiantes se adhieren a la medida, se suman a la medida de fuerza y y comienza entonces esta jornada de lucha, ¿no? Critica fuertemente Tosco en un discurso cuando convoca a esta movilización, hablando del sindicalismo cómplice, ¿no? Lo que llamaba el participacionismo. Decía Tosco:
no queremos participar del hambre, no queremos participar de la represión, no queremos participar de la dictadura, no queremos participar de los marginamientos, no queremos participar de todos los planes y programas que inventa el régimen para mantenernos sometidos. El pueblo, que es el protagonista diario del destino del país, quiere ser el protagonista fundamental de la conducción del país. De ahí que levantemos como bandera ante este régimen usurpador y opresor que debe estar respetada la voluntad soberana del pueblo.
Y ahí, bueno, ya en la mañana del 29 se podían verse grandes columnas de obreros y estudiantes que se iban acercando al centro, allá Colón y General Paz, ¿no? El centro neurálgico de Córdoba. La represión policial se cobra la primera víctima, el obrero Máximo Mena, y el hecho aumenta, por supuesto, la indignación de los huelguistas, que empiezan a formar barricadas, van desbordando la represión de la policía, que se retira frente a la enorme ofensiva de los manifestantes. La ciudad termina siendo controlada por más de 20 horas, se producen incendios, rotura de vidrieras, ataques a empresas multinacionales, empresas norteamericanas fundamentalmente. La policía entonces queda completamente desbordada y ahí comienza entonces a verse las crónicas de los canales nacionales, famosa la crónica de Sergio Villarruel y de Andrés Percivale.
Escena reiterada en las calles de Córdoba, en la mañana del viernes. Escena y sonidos reiterados. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Son las 11 de la mañana del viernes 30 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Segundo día del paro dispuesto por la CGT de Córdoba en sus dos filiales. Ayer, desde las 11 de la mañana, los obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. Eso originó previstos choques con las fuerzas de seguridad que hasta ese momento estuvieron solamente a cargo de la policía de capital y provincia. Hubo refuerzos de la Gendarmería Nacional, pero al transcurrir las horas la situación se hizo tan tensa y de tanta gravedad que hubo que recurrir a las unidades del ejército argentino con asiento en Córdoba.
Sería ala, reciben algunos disparos de derecha e izquierda de francotiradores. Yo estoy en esa posición para tratar de localizarlo. Pido orden si regreso a la batería o quedo en el puesto donde estoy. Cambio.
Capitán, ¿podemos conversar un minuto con usted? ¿Cómo está la situación acá?
Y acá está un poco peligrosa, porque las órdenes que he recibido es justamente dispersar toda manifestación, es decir, grupo de personas.
¿Hay manifestantes por aquí cerca?
Sí, inmediatamente al frente, más o menos a unas 15 cuadras, hay un quieren organizarse para avanzar sobre el centro de la ciudad. Tengo la misión de no dejar avanzar a esa gente.
Señor, ¿cuántos hombres tiene usted aquí apostados?
Bueno, hay dos o tres subunidades.
¿Cuánto hace que están aquí?
Desde anoche, desde ayer a la tarde.
¿Hubo bajas?
No, en mi unidad no.
¿Tiroteo?
Tiroteo sí.
¿Mucho?
Bastante.
¿Francotiradores?
Bastante.
¿Cuáles son los planes?
No le podría informar.
Continuar aquí por el momento.
Por ahora sí.
Bueno, el gobierno de Córdoba se ve completamente desbordado y pide la colaboración de el tercer cuerpo de ejército, ¿no? Que intervenga el tercer cuerpo de ejército. Y bueno, ahí entra una represión realmente violenta, donde hay 20 muertos, cientos de detenidos, entre ellos los principales líderes sindicales, ¿no? Vamos a escuchar qué decía Onganía sobre los hechos de Córdoba.
Cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión en la emboscada preparaba su golpe. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que buscaba su destino. Era el caos, la guerra civil a cualquier precio. Manos argentinas fueron las que mayor saña pusieron en la tarea bochornosa de destruir lo nuestro. Las estructuras caducas que no buscan otra posibilidad que la violencia. Los intereses que ven perder su control sobre el destino argentino y los descontentos que nunca faltan, todos contribuyeron al clima para el estallido. Ninguno de ellos quiso incendiar Córdoba. Ninguno intentaba arrasar las formas esenciales de nuestro modo de vida. No han sido reacciones emotivas, ni descontentos, ni postergaciones, ni otras causas similares que se pueden y deben considerar, comprender y solucionar las fuerzas motrices del incendio de Córdoba. Es fácil reconocer que de dichas circunstancias y de estados de ánimo imperantes se ha servido la violencia planificada y coordinada a costa aún de traicionar la buena fe de aquellos que utilizó en gran medida.
Dentro del propio gobierno, del esquema de la Revolución Argentina, comienzan a aparecer diferencias, ¿no? Mientras Onganía le echa la culpa a una especie de vanguardia, ¿no? Una guerrilla, cuando en realidad quedó clarísimo que en Córdoba actuó el pueblo cordobés, ¿no? Una gran porción del pueblo cordobés. En cambio, Lanusse, que era un hombre de mucho poder y que evidentemente tenía otra mirada dentro del esquema de la Revolución Argentina, decía:
por lo que pude ver y escuchar, así como por lo que vieron y escucharon los jefes y oficiales de la guarnición, puedo decirle que fue la población de Córdoba en forma activa o pasiva la que demostró que estaba en contra del gobierno nacional en general y del gobierno provincial en particular.
Bueno, mientras tanto, Perón desde el exilio saluda calurosamente la rebelión e invita a no darle tregua a la dictadura militar. Efectivamente ahí comienzan los diagnósticos, ¿no? Fíjense ustedes la visión que tenía Mario Díaz Colodrero, que era el secretario de gobierno de Onganía, sobre cómo había sido el operativo de la represión.
Puedo informarles a ustedes que tiende a normalizarse rápidamente la situación en Córdoba, ya que está totalmente bajo control de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Solamente quedaban esta tarde algunos focos de francotiradores que en una acción muy firme, pero al mismo tiempo muy serena y muy prudente de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, iban siendo eliminados. Por lo cual estimo que a muy breve plazo podremos considerar totalmente normalizada la situación en la ciudad de Córdoba y sus habitantes podrán volver a transitar y trabajar en paz, como sin duda quieren hacerlo todos ellos.
Bueno, y también por supuesto tenemos la voz, ¿no?, de Agustín Tosco contando cómo fue aquel día, ¿no?, cómo fue aquella jornada histórica del Cordobazo.
Y el 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de mayo.
Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
Una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del Cordobazo.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública.